Han pasado ya más de 1000 días desde que pudimos ver cómo la lava del volcán Cumbre Vieja arrasaba hogares, tierras de cultivo, sueños y recuerdos en La Palma. Hoy, 13 de diciembre, se cumplen 3 años desde que se diera por terminada aquella erupción. Así lo anunciaba Julio Pérez, en su día consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias.
Quiero hoy decir, se dice con muy pocas palabras, con 4 palabras, la erupción ha terminado. No hay lava, no hay piroclastos, no hay gases significativos, no hay sismos, terremotos significativos, no hay tremor. La erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre, casi en invierno.
Poco después de aquel 19 de septiembre estuvimos allí. Recuerdo el sonido constante expulsando lava. Un ruido muy similar al de un avión volando cerca, pero constantemente. Imagínate que lo escuchas sin parar día y noche durante 3 meses. La lava arrasó todo camino del mar.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida, me dan café, agua.
Estamos sin nada. Nada de nada. A las 3 de la tarde yo iba a buscarla a ella a trabajar, no pude.
Yo pienso que quizás es una broma, que es una película, estoy un poco en una burbuja, pero el día que yo vaya ya, que esto se enfríe, que esto acabe, y yo intente ir a donde era mi casa, pues, bueno.
Todavía cuesta ponerse en el lugar de toda esa gente que vio como poco a poco la lava se comió sus casas. Cerca de 7.000 personas fueron desalojadas, unas 1.300 viviendas destruidas. Vecinos como Marcos no pudieron rescatar absolutamente nada.
Se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso a la cartilla de social, no trajimos nada.
La ceniza caía como una lluvia constante, los coches estaban envueltos en una capa gris, el paisaje se tiñó de negro, se acumulaba ceniza hasta los 5 metros de altura. La lava arrasó unos 300 hectáreas de cultivo del plátano, claro, llevándose el negocio de empresarios como Luis.
Nuestras casas y también nuestras plataneras es con una hucha. Lo que muchos agricultores vamos ganando, el año que nos va una buena cosecha o que nos queda alguito, lo volvemos a invertir. Y así ha sido desde mis abuelos.
La lava cubrió 2.000 hectáreas del Valle de Aridane, también formó una fajana a su llegada al mar de unas 55 hectáreas. Era impresionante ver la humareda en el contacto de la lava caliente con el agua. La anchura cubierta por las coladas es de 3.350 metros, que obligaron a cortar 75 kilómetros de carretera. Se estima que fueron cerca de 400 millones de pérdidas, con la desaparición de zonas en los barrios del Paraíso, Alcalá, Los Campitos, Las Manchas, Camino Pastelero, Todoque, La Asomada y La Laguna.
Nos trasladamos a la terraza de un familiar y estuvimos ahí cerca de 2 semanas en una tienda de campaña. Después nos dieron la oportunidad de poder trasladarnos al hotel de Foncaliente. Estuvimos allí 30 días y después ya nos trasladamos al hotel Aditane, Luciano.
Vanessa, tras año y medio, pudo volver a su casa en Puerto Naos. Ya ha recibido casi todas las ayudas, pero estos 3 años no han hecho que la herida se cierre. La realidad de la isla sigue siendo muy dura.
Llevo 1 año y medio aquí en mi casa, pero los recursos son limitados en cuanto a transporte, educación, sanidad y también el acceso a algunas viviendas. Todavía hay mucha gente fuera de sus casas que no pueden volver, hay muchas ayudas que no llegan y es imposible encontrar una vivienda por el alto coste que tiene.
Hemos seguido, seguimos y seguiremos muy pendientes de todo lo que esté pasando con los damnificados por la Dana en Valencia, pero dijimos en su día que tampoco deberíamos olvidarnos de La Palma. Por eso hoy volvemos a hablar de la Isla Bonita para saber cómo es la situación justo cuando se cumplen 3 años del fin de la erupción. El paisaje no ha cambiado nada. El inmenso y oscuro Malpaís sigue siendo una mancha negra de 12 kilómetros cuadrados, aún llena de interrogantes. A día de hoy no se sabe qué parte será declarada espacio protegido, cuál será el cronograma de obras para recuperar vías de comunicación, servicios públicos, alcantarillado. Los proyectos se centran en la construcción de nuevas carreteras.
Primero se hicieron las carreteras, digamos, principales, que serían pues la carretera de la costa, la carretera, la que comentas, de la Laguna de las Norias, que son carreteras que es importante porque la isla había quedado cortada. Y una vez realizada, ya se van haciendo distintas vías de acceso, distintos caminos para llegar a las parcelas de los afectados.
Has escuchado a Héctor Izquierdo, del comisionado especial para la reconstrucción de La Palma. Nos cuenta que debajo de todas esas carreteras sigue habiendo lava muy caliente.
La lava sale a 1000 grados, 1100 grados. Pero una vez que se enfría, se queda una especie de ese manto negro, que es una especie de capa de corcho, que no deja pasar el calor de abajo, pero el calor de abajo es tan grande, está como unos 500 grados, que todavía se nota. Entonces lo que se hace es pues sorribar, poner tierra encima o ver las zonas que tienen menos profundidad y tienen menos calor, y entonces puedes empezar a construir encima. O sea que y ese calor pues tú tienes que disiparlo de alguna manera, ¿no?
Mucha gente quiere volver a disponer de sus propiedades para reconstruir fincas agrarias, viviendas, empresas, pero claro, queda mucho por planificar y autorizar. Por ahora, se ha dado luz verde a que se puedan volver a cerca de 1000 viviendas en las áreas más complicadas.
Unas 1000 viviendas ya hay recuperadas. Se ha recuperado un hotel que tiene unas 1100 camas y ya está operativo. De hecho, la semana pasada estaba al 100% de ocupación. Y luego se han abierto en torno a unos 15 comercios por el momento, restaurantes, básicamente. Hay una parte que todavía está acotada y queda una zona que se llama Zona Negra, que se va acotando y ya casi es un trabajo de vivienda a vivienda, sobre todo en los bajos, porque el gas se concentra en los pisos bajos.
Hay lugares que permanecen restringidos. Uno de ellos es el barrio de La Bombilla, donde se siguen haciendo controles.
Bueno, todas las viviendas tienen medidores. Se han ido poniendo pinturas que no dejan pasar el CO2. La semana pasada se compró una cámara única que detecta el CO2. El CO2 es transparente, una cámara que vino de Estados Unidos para detectar escapes de CO2 y a partir de ahí ir sellando para, digamos, canalizar el CO2 y que salga con más virulencia, pero fuera, en zonas seguras, en exteriores, porque ahí ya se difumina.
3 años después, muchas de las promesas que se hicieron para ayudar a los miles de afectados por esta erupción siguen siendo promesas. Antes del verano, alrededor de 200 personas de 96 empresas seguían con expedientes de regulación temporal de empleo. Es cierto que poco a poco la economía se va recuperando. Tomás es dueño de varios supermercados en la isla.
La tienda que está cerrada por gases ha habido que mantenerla cerrada hasta que la emisión de gases ha bajado y se permite el acceso, y ya está abierta desde este mes de julio. Y la otra tienda que se llevó completamente, que arrasó la erupción volcánica, pues no se construye en exactamente el mismo sitio porque eso no es posible, pero sí que estamos haciendo otra que un poco intentamos suplirla en una zona pues más próxima a la ciudad de los Llanos de Aridane.
Han llegado algunas ayudas, pero todavía quedan por llegar. Ha pasado mucho tiempo y Tomás considera que es una misión imposible pedir rapidez a las administraciones.
Siento que habrá que asumirlo, no sé si para siempre o por lo menos a largo plazo, es que los ritmos de respuesta de las administraciones no son los de las empresas privadas, son muchísimo más lentos. Parece que el tiempo pues no entra dentro de su catálogo de obligaciones y entonces las cosas se eternizan y francamente cuando uno va a ritmo de empresa privada se desespera cuando está esperando por resoluciones de las administraciones públicas.
Según datos oficiales, apenas el 25% de los fondos prometidos ha sido ejecutado, dejando a cientos de familias en una situación de extrema precariedad.
Yo tenía una casa de cerca de 700.000 euros, porque era grande, tenía un terreno muy grande. La valoraron primero los peritos del consorcio en 300.000 euros. Y luego, pues esa valoración no sirvió y la rebajaron los actuales que gobiernan. Y entonces, a mí al final de esos 700.000 euros, lo que me van a llegar son 60.000 euros.
Las viviendas prefabricadas que se instalaron como solución temporal no solo son pequeñas, sino que también han quedado desactualizadas ante las necesidades de esas familias. Decenas de personas todavía siguen viviendo allí. Una de ellas es Naira. Naira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero que todo, ¿Cómo estáis y quiénes vivís en esa vivienda?
Pues bien, estamos bien y aquí vivimos cuatro personas, mi marido, mis dos hijos y yo.
¿Cómo os apañáis? ¿Vivís razonablemente o ya no aguantáis más?
A ver, vivimos bien. Nosotros cuando llegamos aquí pues sentimos un alivio después de haber estado un año entero dando vueltas por casas pequeñas, por caravanas. Entonces cuando llegamos aquí pues nos sentimos aliviados de tener dónde estar. Y es verdad que pues es pequeño y somos cuatro y estamos ya como un poquito, después de dos años, un poquito cansados.
¿Qué perspectiva tenéis? ¿Os puede mejorar la cosa? ¿Podéis volver a la zona afectada? No sé.
En nuestro caso no, porque donde en casa, la casa de todo que está en zona roja, zona protegida. No nos han dicho muy bien el por qué, pero aparece como zona roja. Y nosotros lo que hemos estado, pues yo tenía un terreno en la costa y que tenía cultivado plátanos y quitamos los plátanos para hacernos una vivienda nueva.
Y en eso estáis, supongo.
Y en eso estamos, sí.
Bueno, oye, ¿cómo fue? ¿Dónde estaba tu casa? ¿Cómo fue arrasado por la lava? ¿Qué recuerdas?
Pues recordarlo como si fuera ayer. Mi casa estaba en Todoque, lo que nosotros llamábamos Todoque allá. Estaba todo que en el centro, los pasitos, y mi casa estaba en todo que allá, más por el sur. Y era un domingo, acabamos de comer, creo que incluso quedó todavía la loza en el fregadero. Y nada, escuchamos de repente un ruido súper fuerte y distinto a ruidos que se oyen normalmente. Y cuando salimos, pues vimos que el volcán lo teníamos casi por detrás. No por donde decían que iba a salir, sino más al norte.
Tú eres profesora, Naida. Sí. Los niños, no sé qué edad tienen los tuyos, pero los niños, ¿cómo han pasado este tiempo? ¿Qué recuerdan? ¿Han quedado algo tocados? Los niños salen de todo mejor que los adultos, pero ¿cómo lo defines?
Los niños son unos auténticos campeones. Tienen una capacidad de adaptación y de superación que ya quisiéramos muchos de nosotros. Pero sí es verdad que ha costado porque ellos no entendían, bueno, según las edades, ellos no entendían muy bien lo que estaba pasando y hay niños que han necesitado mucha ayuda, mucho cariño, mucho hablar con ellos, porque pues fue un momento difícil y sobre todo algo que ahora nos dicen que hicimos muy mal, pero que en ese momento no sabíamos, es en el momento en el que el volcán erupcionó, en ese momento pues la mayoría de las familias nos asustamos y lo que hicimos fue gritar y decirles, venga, vamos, suban al coche, rápido. Entonces parece que eso ha creado en ellos pues una especie de trauma que poquito a poco lo van superando, pero te digo, ellos son héroes de nuestro tiempo.
Oye, yo recuerdo haber estado, bueno, recuerdo la tragedia en Los Campitos, cómo quedó. Recuerdo haber estado por allí esos días después y ver a los chavales en el patio jugando, todavía oliendo con la lava caliente. ¿Eso se normalizó completamente? El tema educativo, el tema asistencial, los mayores, los niños, ¿eso se consiguió normalizar?
No, incluso el colegio de Los Campitos y de Todoque, que quedó arrasado,
sí.
Y el de La Laguna, pues parcialmente, esos niños. Y los de Puerto Nao, que no han vuelto tampoco todavía al colegio de Puerto Nao. No sabemos qué va a pasar con esos colegios. Puerto Nao se supone que volverá. La Laguna están luchando y recogiendo firmas para poder volver a que le reconstruyan su centro, porque es posible. Pero el colegio de Los Campitos y de Todoque han prometido ayudas, han prometido que habrá otros centros, pero ni dicen dónde ni cuándo. Y esos niños están en unas aulas prestadas en un local aquí en Los Llanos.
Ya. Oye, la última. Viendo ahora lo que ha pasado en Valencia, el horror, tantos centenares de muertos, la situación tan catastrófica, ¿comparas y dices que se preparen porque la administración es demasiado lenta? ¿Lo has pensado estos días?
Lo he pensado mucho, pero no me gusta compararlo.
Ya.
Porque
no tiene
color.
No, está claro, el número. Eso. No es comparación de catástrofes, entiéndeme. Pero sí me refiero al tema de las ayudas.
Pues sí, un poquito sí, porque nosotros han pasado tres años Y aunque creemos que esto pues le quedó grande a todo el mundo como en otros sitios, es verdad que son lentas las administraciones y nosotros estamos cansados, necesitamos como volver un poco a una normalidad, que aunque ya no vaya a ser igual que antes, pero necesitamos como esa normalidad, que agilicen las cosas y no, vemos que no, que es todo muy lento.
Naira, profesora, una de esas vecinas palmeras, suerte, gracias y ánimo en la isla
gracias
de La Palma.
A ustedes. Un
saludo,
buenas
adiós, adiós. Hace 10 días solo, Transportes levantó la prohibición de navegar en los dos deltas que la lava creó y que impedía acercarse a las embarcaciones a menos de 300 metros. Hablamos de un nuevo espacio considerado el terreno más joven de la Unión Europea, una zona que ahora se aprovechará para ser analizado por la ciencia.
Hace 2 semanas ya el poder fondear, navegar, a nivel científico tiene mucho valor, porque de hecho hay listas de espera para hacer submarinismo, porque es volver a ver a la vida a cámara rápida, ¿no? Lo que queda todo destruido lava y luego poco a poco se van ubicando pues distintas especies, peces marinas, de algas, y cómo se va eso repoblando rápidamente y cogiendo vida.
Eso debajo del agua. Pero es que en la superficie también queda mucho trabajo por investigar. Raúl Pérez es geólogo, investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un abrazo.
Gracias por atendernos, Raúl. Yo recuerdo una experiencia personal, a ver si lo consigo explicar. Recuerdo la maravilla del fenómeno allí. Recuerdo desde el mar la humareda que salía al contactar la lava con el agua fría del Atlántico, y a la vez recuerdo el miedo y la impresión de la catástrofe. Son sentimientos encontrados, pero por muy geólogo que seas, ya debes sentir algo parecido, ¿no?
Sí, efectivamente, para nosotros fue una oportunidad única. Pero hay que pensar que todo el trabajo que estuvimos haciendo durante la erupción estaba conducido a gestionar la emergencia.
Claro, claro.
Más allá de lo que nos hubiera apetecido o de lo que era el disfrute de ver crecer un volcán, teniendo en cuenta la catástrofe que se estaba haciendo alrededor.
Claro. ¿Qué estudiáis ahora? O sea, 3 años después, esa lava sigue caliente por ahí debajo y no hay que profundizar mucho. Sí. ¿Qué estudiáis ahora, tanto en el agua como ahí, como en la superficie?
Pues mira, fíjate, todavía estudiamos el volcán en toda su extensión. Estudiamos el cráter, en las zonas del cráter están emitiendo gases, se están haciendo fracturas y todavía hay zonas calientes. Se están creando nuevos minerales que están apareciendo y estamos también estudiándolos. Estamos estudiando los campos de lava. Como tú muy bien has dicho, están calientes a pocos metros de profundidad. Te puedes encontrar rocas semifundidas a 600 metros en diferentes zonas. Si cruzáis la carretera que lleva abajo desde la laguna hasta el paso y que atraviesa todas las lavas...
Sí, que va como en paralelo a la costa.
Eso es, y va toda... veréis los carteles que pone que todavía hay zonas calientes y que la gente se aproxime con cuidado. Estamos estudiando los tubos, porque fíjate que los tubos que se han generado cuevas volcánicas que se han generado en 85 días. Y hay que pensar que son cuevas que nunca han sido colonizadas por la vida. ¿Qué estamos estudiando? Los primeros organismos que están empezando a aparecer y a colonizar en esas rocas vírgenes. Sí, sí, o sea, ¿qué estamos también estudiando? Estamos estudiando también que un volcán, cuando se apaga, se producen fallas que han favorecido la erupción, pero que no están dejando de moverse y que están afectando a la gente, están afectando a las casas. Y, por desgracia, las emisiones de gases que están en la zona de la bombilla y que todavía hay gente que le está afectando porque hay puntos de emisión pues un poco peligrosos.
O sea, resumido, Raúl, tenéis una mina desde el punto de vista científico vivida en directo.
Sí. Sí, 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 sí. Y sobre todo porque no hay que olvidar que tenemos que estudiar cómo interacciona con la sociedad. La gente quiere volver a su vida, lógico. La gente vive en el volcán. Y entonces, claro, nosotros tenemos que buscar todos estos peligros o todas estas cosas que a ellos realmente les pueda afectar. Y además, tenemos también que cuidar del volcán, que sea un patrimonio para que la gente vaya a la zona, se encuentre con un elemento patrimonial geológico que pueda tanto ayudar a la gente de la zona para la reconstrucción como para no olvidar realmente qué fue lo que pasó y lo que generó, que también son estructuras únicas.
Claro, yo es que lo viví en directo. Sí. Lo viví poco después y lo he vivido luego como turista. Y son claro. sensaciones a veces encontradas, pero muy, muy curiosas y muy interesantes todas. Oye, ¿por qué decías lo de los gases? ¿Qué peligro tienen?
Bueno, en las zonas de la bombilla todavía hay puntos donde las emisiones de dióxido de carbono son peligrosas. Son emisiones que tienen una concentración suficientemente elevada para que sean potencialmente dañinos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nunca controlamos lo que hace el volcán. O sea, lo que hace el volcán lo va a hacer, nos guste o no nos guste. ¿Qué podemos hacer? Utilizar remediaciones para evitar que todo esto nos pueda afectar, con sensores, con sistemas de alerta temprana, etcétera, provocando ventilaciones forzadas, para evitar que en esos puntos de emisión pueda afectar. Y en las zonas de las fallas que se están moviendo y están afectando a varias casas, pues habrá que preguntarse si quizás esas zonas son las más adecuadas para tener una construcción, porque por ahora solo están produciendo grietas, pero tampoco tenemos controlado cuál puede ser el comportamiento de esas fallas.
Claro. Oye, una pregunta que te habrán hecho, Raúl, en estos últimos 3 años, en clase, en el laboratorio, en casa, con tus amigos, ¿esto es repetible?
¿Repetible te refieres a que repita las historias que cuento del volcán?
No, al volcán. No, no. Si vuelve a explotar otro volcán, tendrás que volver a repetir las historias. Digo que sí. Si es históricamente y geológicamente, por supuesto que habrá más erupciones.
Sí,
pero
sí,
en el corto plazo, ¿puede volver otra vez algo parecido?
Esa es una pregunta que sería ya. Vamos, responder esa pregunta sería fantástico, porque, por desgracia, tanto los terremotos como los volcanes se comportan de una manera no predecible. Ya. Estamos intentando los científicos recabar muchos datos y ese es el objetivo que tenemos para que en un futuro nuevas generaciones sean capaces de poder predecirlos. Sabemos que van a ocurrir, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni la magnitud y el tamaño que vayan a tener. Porque eso sería ya fantástico para poder hacer una previsión de... Claro. De planificación urbana, por ejemplo.
Es la típica pregunta, que nos hacemos todos y que os las hacemos todos, sí. Pero que obviamente no tiene respuesta.
Pero es importante que la hagáis, porque eso nos fuerza a nosotros a seguir estudiando y buscando la respuesta.
Claro, claro, no, si es, el tema es apasionante. Sí. 3 años después, y fíjate, pensando en esa colada que cayó al mar, que a mí me parecía estar viendo una película de ciencia ficción, pero de verdad, ¿qué podéis encontrar ahí abajo?
Bueno, eso va a ser fantástico, porque la interacción de la lava con el mar, en un principio, para nosotros era desconocida, porque teníamos muchos escenarios. Había escenarios apocalípticos, que se iban a hacer nubes de clorhídrico que iban a levantarse, había escenarios más tranquilos, y luego había el saber que se va a generar un nuevo territorio, una parte, como has dicho muy bien, la parte del terreno más joven de Europa, que además tiene una interacción con el medio marino. ¿Y cómo va a ser esa interacción? Obviamente, cuando la lava caía, destrozaba lo que había antes, pero se estaban formando nuevos compuestos que iban a ser rápidamente colonizados porque iban a ser oportunidades para la vida. Hay una colonización de nuevos organismos ahí dentro, se ha creado un ecosistema diferente al que ya había, por eso hay tanto interés por ir a bucear, por verlo y por sentirte que eres partícipe de cómo se está desarrollando todo ese nuevo territorio bajo el agua, claro.
Qué bueno, pues yo, si sirve para algo mi consejo, la gente que vaya a La Palma, que se acerque a la punta del puerto de Tazacorte, que mire, que mire hacia el sur y que lo flipe, porque es sencillamente maravilloso. Raúl Pérez, geólogo, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, gracias por la clase. Y a seguir investigando.
Gracias a vosotros.
A seguir investigando,
amigos.
Adiós, cuídate.
Gracias, chao, adiós.
Hay tanta gente, hay tanta vida.